Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser.
La radio deportiva tiene un líder. Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Quiero deciros que no he visto un grupo de radio que se entienda mejor.
El mejor equipo de narradores y comentaristas del deporte. Álvaro Benito, Itu, Kiko, Axel Torres, Anthony Daimiel.
Blacky siempre tiene la voz crítica, ¿eh?
Blacky, la audiencia no lo sabe, pero es uno de los mayores rajadores de este país.
No, es verdad, es un fenómeno.
Son el mejor equipo, tu equipo. Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva, dirigido por Dani Garrido. Cadena SER.
Coruña Deportiva. Adrián Candal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pasado mañana va a volver a jugar el Depor Lora en un horario poco habitual, al menos en esta reanudación de la competición en Segunda División B. Domingo a las 12 contaremos el segundo derbi de esta campaña. Depor Coruxo, 11:30, lo contaremos también en Carrusel Deportivo Coruña. Hoy ha hablado Fernando Vázquez. Lo he hecho en clave de previa, de cara al encuentro del fin de semana frente al conjunto que entrena Michel Alonso. Hay una gran duda, la de Borja Granero. Esta semana ha continuado, también hoy, de forma renqueante. No lo tiene claro Fernando Vázquez. Un Vázquez que hoy ha hablado del listón que debe tener el equipo. ¿Dónde están puestas las expectativas para su Depor? Luego habrá parón. Así que partido importante el de este domingo.
Bueno, pues en primer lugar gustaríame que un segundo tiempo de Salamanca pues fuera el primer tiempo contra el Coruxo mañana. Quiero decir que una actitud de, pues que independientemente del resultado o equipo amose más fuerza, más energía, más agresividad, y evidentemente que ese movimiento será do equipo se xa más armónico no terreo de xogo, ¿no? Es decir, que vexamos de alguna forma más continuidad no fútbol do Depor. Eso é o que espero. O que espero este fin de semana, este domingo, contra Coruxo.
Bueno, ahí llamaban por teléfono a Fernando Vázquez. Espero que no sea la llamada de un buen partido el que se espera para este fin de semana. Todos atentos a la radio, con la duda de Borja Granero, aunque en principio será Les Bergantiños el que juegue en esa defensa. El cambio involuntario, el de la lesión de Derico Sede del otro día, para jugar ahí con Bergantiños en la zaga y con Uche Agbo en el centro del campo, de forma sin querer, prácticamente hizo que el Depor se recolocase, se recompusiese y diese una bastante buena versión, al menos colectiva. 3:23 con José Antonio Martínez de los mandos técnicos. Nos vamos a ir hasta las 4. Para los que nos sintonizáis desde Coruña, hasta dentro de 10-15 minutitos, para los que nos oís desde Radio Nordés. No hay notificación todavía oficial del Depor, pero todo apunta que el encuentro será, como os contábamos ayer, a puerta cerrada. Ese partido que lo vais a vivir en la radio, en Carrusel Deportivo Coruña. Muy atentos también a nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer una experiencia audiovisual, a ver cómo resulta la película. Para un Depor que hoy se ha entrenado, mañana va a tener la última sesión. Previa al partido conoceremos la convocatoria, veremos a ver si cuenta o no con Adri Castro, con algunos de los canteranos y sobre todo cómo recompone todos los problemas que tiene la defensa. Con la ausencia segura de Salva Ruiz, también la de Neco Bóveda, ese asterisco que le ponemos a Borja Granero, mañana se va a aprobar y se va a decidir si es o no de la partida y obviamente sin el concurso de Derico Sede, lesionado en su rodilla el pasado domingo frente a Unionistas en Salamanca. Destacaba esta mañana, hace un ratito, de hecho, Fernando Vázquez, pues dónde ve él que ha venido ya la mejoría de su equipo el pasado fin de semana, sin ir más lejos, en esa victoria en Tierras Charras.
Bueno, eu destaco especialmente siempre mejorías individuais, que son evidentes en moitos futbolistas, y especialmente no segundo tiempo, pues su equipo, es decir, tomamos una decisión de esperar un poco más atrás, funcionó perfectamente, pero claro, contando siempre que un marcador era favorable, ¿no? O pensamiento estratégico do día de Compostela non era o mismo co día de Salamanca, e por lo tanto, digamos que quizás tuvo equipo más dubitativo en Santiago que en Salamanca. En Salamanca tiña más claro o que tiña que facer e o fixeron correctamente.
Bueno, en Santiago fue un equipo tristísimo. El que presentó el Deport, bueno, el que presentó puede ser más o menos triste. La sensación que dio ese equipo que vimos ante el Compos en San Lázaro fue de un Deport lamentable, ¿eh? En ese encuentro que rascó un empate ante un equipo muy humilde. Quizás con el resultado, bueno, pues estemos un poquito más contentos después del partido del pasado fin de semana frente al Unionistas. Pues ahora una prueba de fuego frente al Corucho. Ahora escuchamos también al técnico hablando precisamente de cuáles pueden ser las claves de ese partido. Se enfrenta el Depor al conjunto de Michel Alonso, con el que hablábamos ayer. Pero hoy también es noticia, bueno, pues todo este revuelo, todos los problemas que hay, las limitaciones que hay en todos los sectores de la sociedad con la crisis del coronavirus. Y desde el País Vasco llegan noticias de un equipo de segunda B, como es el Barakaldo, que ha solicitado que se pare la segunda división B por estas nuevas restricciones. No puede ir el público a los partidos del País Vasco y han solicitado la junta gestora que dirige el Barakaldo pues que se pare directamente la segunda división B. No parece que tenga demasiado recorrido, ¿eh?, toda esta historia. Tampoco le daba la razón, por lo tanto, hace un ratito Fernando Vázquez en sala de prensa, aquellos que abogan por parar esta competición. Una liga que, recordamos, no es profesional, por lo tanto, va a estar ahí en el alambre, va a estar en riesgo probablemente mucho tiempo.
No veo alternativa a parar como solución, sinceramente. No sé qué, cuando íbamos a xogar, no sé qué mejor para un club, parar, dejar de xogar, porque se deja de xogar, evidentemente, los futbolistas pues tampoco van a cobrar, no sé, o no van a tener, los clubes van a tener los mismos recursos xogando que sin xogar, está claro. ¿Qué significaría esto para los jugadores? Que una vez, si paras a competición, los futbolistas dejan de cobrar. No sé, que no sé, alternativa no me parece, no sé. No lo tengo muy claro, no sé, que no sé cuál es la situación de cada club, ¿no? Pero do por supuesto que si un club quiere parar porque no tiene ingresos, significaría que mientras parara y no tuviera ingresos, los jugadores tampoco cobrarían. No teño opinión sobre esto, ¿no? Pero a opción de parar no me parece, no sé, no la veixo. Pero bueno, quizás se me explican esos clubs que se me dan razonamiento, no sé, un tipo de razonamiento, pues bueno, se quedará, es posible que podría estar de acuerdo con ellos, pero de momento no lo veixo.
Bueno, no creo que le envíen un burofax a Fernando Vázquez del Barakaldo y compañía explicándole los motivos, pero en todo caso, bueno, pues cada uno obviamente tira de lo suyo. Problemas, está ahogada la competición y ya de por sí es muy complicada, y a ver hasta dónde puede llegar. Recordamos esas bases de la competición donde está establecido que en caso de que, bueno, la pandemia avance y provoque una cancelación a cómputo de un posible ascenso, habría que jugar pues al menos 14 partidos. Hay interpretaciones que dicen que un poquito más. Al menos parece que 14 partidos. Por lo tanto, todos los encuentros son decisivos. Y el Depor afronta esta jornada cuarta, pues situado bien en la clasificación y ante un rival que ha empezado de forma regular. El año pasado sí que lo hizo francamente bien. Es la cuarta jornada y luego habría un parón, porque la próxima semana no hay liga en esta segunda división B. Hay muchas incertidumbres, muchas dudas. ¿Qué pasa con la liga? ¿Sigue o no sigue? Aparentemente va a continuar. Pero también la seña a nivel individual. Ayer nos comentábamos en Coruña Deportiva el caso de Diego Roland. Esto es como el cuento célebre de Pedro y el Lobo. El mismo ejemplo que os dábamos ayer. Avanzaban la semana pasada. Esta semana va a llegar Diego Roland. Ayer la última estimación es 4 o 5 días para que aparezca el futbolista charrúa. Bueno, pues a esta hora, o miente, que no creo que lo haga, o Fernando Vázquez tampoco tiene ni pajolera idea de qué día va a volver el futbolista de largo que más cobra de la plantilla, Diego Roland.
No tengo información. Pensábamos o pensamos o que está a punto de voltar, pero exactamente no lo sé. Y tampoco sé realmente cómo, porque yo no tuve en comunicación directa con él mientras estuvo allí. No sé exactamente si siguió las directrices que ya mandamos desde aquí o no. Cuando venga aquí, cuando aparezca, pues hablaremos de todo eso.
O sea, pudo haber estado jugando a la Play todo este tiempo, o a lo que sea, haber comido hamburguesas en el McDonald's y en el Macauto, con todos los respetos, y aquí no se entera, al menos Fernando Vázquez. Es de traca, ¿eh?, el asunto. Bueno, me quedo con una cuestión que es clara. es muy bueno, es un futbolista determinante y le hace falta poquito tiempo para ponerse en forma. Pero el culebrón y todo el capítulo Diego Roland es de traca absoluta. Ahora que no hay muchas fiestas, se puede decir que es la gran traca de toda esta verbena. Al margen de Diego Roland, ha hablado también del Corucho, Fernando Vázquez. Ese estilo del Corucho, estilo, bueno, pues de un fútbol combinativo, de un fútbol vistoso, de querer tener la pelota, ¿puede o no puede afectar a la manera de jugar del Depor?
En renuncia a pelota. El Corucho, pues es un equipo que quizás, más preparado en este sentido, pero a idea xeral, a mí no me parece que sea muy diferente a que nos planteó Unionistas o mismo Salamanca aquí en la casa.
Bueno, pues no va a variar mucho, por lo tanto, esa propuesta, la que veremos el fin de semana. Decía una entrevista en Riazor.org, muy interesante, la que le hacen nuestros compañeros, de esa idea que tiene Fernando Vázquez de, bueno, pues estirar la línea de presión para que luego, pues las contras sean más cortas en cuanto al terreno a recorrer, que una vez que robe la pelota el Depor esté más cerca de la portería. Bueno, muy interesante esa entrevista que tenéis con Fernando Vázquez de esta semana con los compañeros de Riazor.org. Habla mucho de fútbol y de cuáles son las ideas que tiene el Depor. Y en base a eso y a lo que escuchamos hoy del propio técnico, la impresión es que va a haber de nuevo continuidad absoluta en la idea y probablemente también en el 11 que veamos el domingo a las 12 frente al Corucho en Riazor. Y último nombre propio del que hablaba hace un ratito el técnico de Castrofeito, Miku, el venezolano. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve ya para ser titular? ¿Lo ve cada día más adaptado? Os contábamos la anécdota el otro día en Carrusel de un amigo nuestro fotógrafo, del que no vamos a decir el nombre, que decía: oye, he fichado el de por uno muy bueno, uno que da pases con sentido, que entiende el juego. ¿Quién es? Pues es Miku. Es Miku, que en el aspecto condicional, en el aspecto de forma, todavía está un poquito lejos, pero que cada día está mejor y desde luego es un futbolista sobresaliente. Fernando Vázquez.
No, claro, que se vaya acercando, cada día está mejor. Además es un chaval que está súper, súper, súper concienciado, que trabaja de forma increíble, ¿no? Pero bueno, hay un factor colectivo que no se adquiere entrenando individualmente como Fael, ¿sabes? Él entrena perfecto, sigue trabajando posteriormente, pero claro, también falta condición de jugar partidos, ¿no? En este sentido, pues estamos un poco en una situación que aún Candeo considere que a incorporación de otro dianteiro me va a dar más pros que contras, evidentemente empezaría a jugar con dos dianteros. Ese momento pareceme que no está longe.
Pues es lo que quiere, jugar con dos delanteros. Hablaba precisamente en esa entrevista en Riazor.org del potencial que tiene el equipo con la gente arriba. Cuando estén todos bien, porque alguno pues está muy lejos todavía de estar simplemente decente, pues ahí va a practicar Fernando Vázquez con ese esquema con dos delanteros. Para empezar, ante el Corucho, todo apunta a que vamos a ver continuidad en los planes del Depor. Despedimos aquí a los que nos escuchan. La audiencia que tenemos en Radio Nordés, os quedáis con todo el deporte de la Costa de la Morte, que tenemos competición y tenemos cosas muy interesantes que contar. Nosotros seguimos en Radio Coruña hasta las 4.
Tenemos la manera de poder vivir el partido como siempre. Juntos, haciendo piña, vibrando sin distancias. En Carrusel Deportivo Coruña. Este domingo es día de fútbol y os lo vamos a contar en Carrusel Deportivo Coruña. El Depor quiere asaltar el liderato y todo pasa por ganar un nuevo partido. Domingo, desde las 11:30, Deportivo Corucho en la sintonía líder. Vente a nuestra grada. Tenemos un sitio para ti en el 97.6 de la FM, el 1080 de la onda media, radiocoruna.com y la app de la SER. Carrusel Deportivo Coruña, la banda sonora del deportivo. Patrocina Abanca.
¡Wow! ¡Qué lavadora! La de vueltas que vamos a dar tú y yo. Esto va a ser un no parar.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos dar todas esas vueltas que tanto nos merecemos.
Ven a probarlos a Marineda Motor, nuestro centro oficial SEAT y Cupra para A Coruña. Abierto sábados por la mañana.
Thank you.
Bueno, pues todos tenemos muchas ganas de que el Depor, 3 de la tarde y 35 minutos, pues empiece a mandar bien los partidos, a ganar. Hombre, nos conformamos con que vaya ganando esos encuentros, porque queremos que el Depor vuelva a la categoría. Y para hablar del equipo, tenemos a un charrúa que se ha hecho con la titularidad, que es la gran apuesta este verano de Richard Barral y que de momento también está convenciendo a Fernando Vázquez. Es Nacho González. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes.
El gusto es mutuo, amigo. ¿Cómo estás viendo el equipo? ¿Cómo analizas estos primeros partidos?
Bien. Bueno, por ahí el comienzo de la temporada fue un poco complicado con el tema de juego, de la fluidez ofensiva, pero creo que nos estamos encontrando ya con cada partido que va pasando.
¿Qué le falta a ese Depor para que en ataque pues pueda ser un poquito más fluido? Porque parece, Nacho, que en defensa, más o menos, salvo algunas acciones puntuales, ha recibido solo un gol, que fue, bueno, pues un pequeño despiste ahí en esa acción a balón parado. Parece que defensivamente está bien, que está seguro y que va a ser así durante toda la temporada. En ese juego ofensivo es donde están un poquito los problemas. ¿Dónde está más empeñado el entrenador y cuál es el aspecto que más queréis corregir?
Y bueno, como tú dices, creo que defensivamente estamos muy muy sólidos. Sí, por ahí hay algún error que hemos cometido, pero no creo que sea únicamente de la defensa, sino que a veces fallamos en alguna presión los que estamos de medio campo hacia adelante y por ahí repercute atrás. Pero bueno, creo que lo que tenemos que mejorar un poco es el tema de ser más fluidos, de soltarnos un poco más con a la hora de tener el balón, de hacer un poco las posesiones más largas y bueno, empezar también a hacer un poco más lo que nos dice el míster, que por ahí no estamos llevando a cabo su idea, que es presionar alto y bueno, se está viendo en los partidos que por ahí no están jugando muy fácil y bueno, es algo que estamos tratando de corregir en los entrenamientos.
Claro, eso de presionar alto, ha habido varios atisbos, ¿no? Viendo los partidos que sí que intentáis hacer eso y luego pues de forma instintiva, no sé si instintiva o porque el rival os empuja un poco para atrás, no lo hacéis. Pero las virtudes, un poco lo que pide Fernando, es que presionar así alto para que luego sea el camino hacia el gol más corto, ¿es un poco la idea?
Exactamente. Esa es la idea que tiene Fernando y bueno, creo que es algo muy obvio y es algo que en lo que nosotros confiamos. Por ahí inconscientemente en los partidos anteriores el miedo al tomar un gol o a un resultado negativo nos tiramos un poco atrás y no ha salido, pero la idea es esa, es presionar alto y tener la oportunidad de tener el gol a mano lo más rápido posible.
Nacho, esas expectativas tan altas que hay puestas sobre el Depor, la exigencia, que creo que no es para menos, porque al final el esfuerzo que hay en la plantilla, ya solo económico, es para que el Depor esté obligado al ascenso. Pero, ¿todo este cóctel juega en vuestra contra?
Y bueno, yo creo que en parte sí, pero en parte va en el jugador el hacerse responsable y saber en dónde está. Hoy en día decís deportivo en cualquier lugar del mundo y todos saben qué equipo es. Entonces creo que es un poco personal el tema de decir, bueno, estoy en el deportivo, tengo que asumir la responsabilidad y dar lo mejor de mí. En parte entiendo a la gente, al aficionado que por ahí es exigente, pero también tiene sus razones.
¿Cómo ves la pugna y ese hueco que a veces hay en la media punta donde Nacho tiene que estar participando? ¿Es ese hueco en el que a veces vemos algo provocado? ¿Es algo que fuerza el entrenador? ¿Es algo a lo que empujan los rivales? ¿Cómo ves esa parcela tan importante en los partidos como es la zona ofensiva de tres cuartos?
Y bueno, es algo que Fernando nos da mucha confianza. Bueno, pues en parte a mí me la da y también hay jugadores muy desequilibrantes en ese lugar que lo pueden hacer perfectamente, como es Gandoy y también Borja Galán. Creo que es un rol muy importante y creo que cualquiera lo puede cumplir, pero es algo en el que tenemos que tratar de llegar más, de tratar de jugar más entre líneas, ser más ofensivos, ser más fluidos y bueno, esperemos que este fin de semana en Riazor lo podamos llevar a cabo porque es un partido muy importante.
Supongo que ellos habrán anticipado que probablemente el partido sea sin público, ¿no? Después de ese primer encuentro donde, hombre, había poca gente, pero ¿cómo se notaba el apoyo de Riazor? Ojalá tengas la suerte de poder ver cómo era Riazor en otros momentos, ¿no? Cómo empujaba el equipo. Pero hay que acostumbrarse a esta realidad que es triste, la verdad que es triste, Nacho.
Sí, realmente sí, una lástima porque, bueno, lo conversé con algunos de los muchachos y me dijeron, porque estuve muy sorprendido que al ser 3.000 personas, parecían que había 20.000 personas en la cancha, quedé muy sorprendido. Y bueno, me comentaban los compañeros y me decían, imagínate cuando está lleno esto, Nacho, lo que es. Bueno, la verdad que me gustaría ya jugar en un Riazor lleno, pero bueno, hay que habituarse a esto, que va a ser la nueva normalidad, por lo menos de aquí a un buen tiempo. Así que no queda otra que mentalizarse y bueno, tratar de sacar victorias lo más posible en casa y por nosotros y por la gente que no va a poder estar.
Pues ojalá así sea, porque el Depor está obligado también en Riazor, pues obviamente sacar los partidos adelante y quizás un poquito más exigido, ¿eh? A ver cómo salen las cosas el domingo a las 12 frente al Coruxo. Nacho, ¿tú cómo estás a nivel de adaptación? ¿Qué tal? Porque Galicia es una tierra que a los uruguayos pues el estado está fantástico, ¿no? Es casi una segunda casa. ¿Así lo sientes tú? ¿Cómo estás definiendo estas primeras semanas, meses aquí en A Coruña?
No, bueno, las primeras semanas me sentí muy cómodo, además de que los compañeros me trataron muy bien, la ciudad me encantó, es una ciudad muy tranquila, es la verdad que es muy parecido a Montevideo, donde yo estaba viviendo allá en Uruguay, y bueno, por eso me he sentido muy cómodo desde el comienzo, y ahora que llegó la familia, ellos se sintieron de la misma manera, así que es como estar en Uruguay, pero estamos en Galicia.
En Uruguay tenemos a Diego Roland. ¿Qué sabes de tu compatriota? ¿Cuándo crees que va a llegar?
No he hablado mucho con él últimamente, pero lo que se ha comentado es que, bueno, probablemente la semana que viene pueda andar por aquí. Esperemos que lo podamos tener pronto porque es un jugador muy, muy importante para nosotros. Aunque no haya jugado aún, todos sabemos lo que es Diego dentro de un campo de juego. Así que ojalá que pueda volver y estar a la orden de Fernando porque creo que nos va a dar una mano tremenda.
Claro, que se dice que es un jugador determinante, que marca las diferencias. Yo lo marcaba en segunda. Tú lo poco que has podido entrenar con él y lo que se conoce allá en tu país, ¿es así? ¿Es tan bueno?
Mira, yo a Roland... Él jugaba en un equipo que se llama Defensor Sporting. Ajá. Y yo jugaba en Danubio y somos de la misma edad, entonces nos enfrentamos desde que tenemos 16 años. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es un jugador muy incisivo, determinante, muy bueno técnicamente. No voy a descubrir nada nuevo cuando digo que el gran jugador que es, pero espero que podamos tenerlo pronto porque la verdad se va a asociar muy bien con Claudio, con el delantero que esté y va a ser muy importante.
Ah, puede jugar por banda, puede jugar como segundo punta, puede jugar arriba. Ojalá también pueda llegar y pueda agilizar esos trámites. Nacho, pues un auténtico placer. La próxima vez si hablamos en persona y mejora un poquito toda esta situación. Suerte para el domingo, amigo.
Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes.
Un abrazo. Pues Nacho González, jugador del Depor, con el que hemos charlado unos minutitos aquí en Coruña Deportiva. Después de hablar con el protagonista, después de escuchar a Fernando Vázquez, a los que vamos a escuchar son a nuestro Javi Bardanca y Carlos Balseiro. Está por ahí ya Bardanca. Javi, hola.
Hola, buenas tardes.
Oye, no te he felicitado, que el otro día le sacaste un punto al equipo de moda, al Fabril del Flaco Valerón.
Bueno, nos lo sacaron ellos a nosotros.
Ah, bueno, vale. Bien, muy bien, Javi, muy bien, ahí reculado.
Eso es.
Que la grela no es fácil, ¿eh?
No, la grela es bastante complicado por un equipo como el Fabril, con tan buenos jugadores.
Claro,
con
que necesita espacios y tal, ¿no?
Complicado, mucho espacio. Y ahí le dejamos muy poco. Ya sabes mi sistema, entonces ya...
Sí, no me cuentes lo de colgado del larguero que ya te tenemos fichado. Bueno, Bardanca, bueno, aparte de que juegas contra el Estudiantil este fin de semana, vais hasta luego el domingo a las 5, ¿cómo llevas como técnico de un equipo de la tercera toda esta incertidumbre, las restricciones, los problemas? El año pasado ya se cargaron la competición. ¿Tenéis miedo a que esto pueda ocurrir?
Sí, la verdad es que siempre lo comentamos, cada entrenamiento, cada vez que sale una noticia, y vemos que esto cada vez se está poniendo peor, por desgracia para todos, y que aunque no está influyendo directamente en el deporte, digamos que no hay ahora ya tantos casos, pues al final va a ser cosa de todos y que tendrán que parar. O nos concienciamos y
o sea, ¿tú crees que la tercera no acaba?
No, yo creo que no. Yo creo que no, salvo que aparezca una vacuna rápidamente, yo creo que la tercera no se va a acabar.
Jolín, pues vaya marrón, ¿eh? Con esa perspectiva, los entrenamientos diarios tienen que ser muy complejos, ¿eh?
Muy complicados porque siempre estás esperando noticias de una cosa, de otra. Ya. Los chicos nerviosos, todos te preguntan. Es complicado. Pero bueno, oye, a los que nos gusta esto, sí, seguiremos hasta que nos manden parar, claro, sí.
Vamos, como siempre, a charlar también con Carlos Balsero. Hola, Charlie, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Adrián.
Bueno, evidentemente la crisis del coronavirus que está afectando al deporte, a la sociedad. Hoy es el último día en el que se puede ir a tomar la tapita al bar, a cenar, a comer algo por ahí fuera. Están los bares repletos. En definitiva, que esto también está afectando, Carlos, al deporte.
Sí, claro. Afecta a todo y, como dice Javi, pues sobre todo a la parte, bueno, al deporte menos profesional. Es el que estará más perjudicado, ya, bueno, pues toda la parte de infantiles, alevines, todo lo que es el deporte base, pues ya parece que toca parar, y bueno, pues a medida que va subiendo categorías y va habiendo pues más controles, pues será más fácil que puedan seguir, pero toda la parte que tiene menos control, pues lógicamente acabará teniendo que parar, por desgracia.
Hablaba Bardán, que dice que él está convencido que al final la tercera, si no hay vacuna, que no parece que venga pronto, pues acabará parando. ¿Tienes ese mismo miedo, Balseiro, de la segunda B? Que es una liga, recordamos, no profesional, aunque haya jugadores que sí sean profesionales y en el Depor lo son prácticamente todos.
Sí, hombre, el miedo está ahí. Hoy lo decía, lo pide el Baracaldo. Bueno, hay mucho equipo que depende, que no pueda asumir una temporada de pérdidas como la que está asumiendo el Deportivo. Hay muchos equipos que viven incluso de la taquilla, aunque parezcan pocas, pero bueno, el bar, la poca venta de merchandising que puedan hacer en el estadio. Y claro, les cierras ese...
El bar cantina, no el bar con V, ¿no?
El bar con B.
Sí. Hay que aclararlo porque no, el bar no... Sí, es otra vez,
tampoco tenemos bar y déjalo estar. Mientras funcione como funcionaba, déjalo lejos. Y entonces, bueno, es complicado. Entonces, bueno, siempre es importante, aunque, como decías, debería haber jugarse 13, 14 partidos, está un poco límite si 13 cuenta o 14, sí. pero bueno, hay que estar en la parte de arriba, porque si se llegase a parar con 14 partidos, suben los cuatro primeros, los que tienen los cuatro mejores,
además,
de 102. Claro,
sí.
De los cuatro mejores de los 102, no hay que ser el primero del grupo, sino hay que mirar los cinco grupos, y por eso también se arrastran, seguramente se arrastren los puntos a la segunda fase, por si hay que parar en plena segunda fase, poder contar todos los puntos desde el principio. Entonces, bueno, pues cuentan lo que decimos siempre desde el principio, cuentan absolutamente todos los puntos.
Todos los puntos. Creo que ha sido el Endoro, entre otros, el que decía que es la peor temporada posible. No sé si hay alguna buena, Desde luego no parece que haya ninguna buena para que un equipo como el Depor descienda, pero este año, con 102 equipos, con las limitaciones, con los problemas, pues es el peor año posible. Yo también creo que si no asciende el Depor este año, el siguiente lo va a tener más complicado, porque no va a poder hacer Bardán con un equipo de estas categorías. Pero vamos a hablar de fútbol, que es, de momento, vamos a seguir, No sé si es patada y a seguir, o como se dice en el argot, pero... Vamos a seguir y esperar a que esto pueda continuar. Lo próximo, y se va a jugar el domingo a las 12, ese partido frente al Corusho. ¿Cómo lo ves, Javi?
Complicado. Michel, para mí uno de los mejores entrenadores gallegos.
Muy de acuerdo.
Sí, me conoce muy muy bien al Deportivo. Estuvo incluso dentro del organigrama hace unos poquitos años. Y plantará muy bien el partido. ¿Qué pasa? Luego está el potencial de cada equipo, ¿no? Tú tampoco puedes ir a una guerra con tirachinas, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que el planteamiento que le va a hacer va a ser de estos de esperar, salir a la contra, con buen fútbol, como siempre tiene buen fútbol el Corusho, con muy, muy buenos jugadores. Pero el Deportivo juega en casa... más animados, mayor plantilla, mejores, digamos, prestaciones que tienen los jugadores. Y entonces yo creo que va a ser bastante complicado que el Corusho pueda pueda competir, digamos, a la misma altura que el Depor y que pueda quitar algo positivo.
Balsero, eso es lo que se espera del Depor, que no tenga dudas, como nos anticipa ahora Javi Bardanca, y que juegue además bien.
Claro,
bueno,
esa
pues,
es la teoría. Claro.
En Riazor, yo hasta me conformaba con los tres puntos, pero bueno.
Sí, no, lo importante es seguir sumando, ya, claro. Ya iremos poniendo, sobre todo ahora, bueno, llega el parón, ya hay 15 días más para
pero,
ir.
Pero las exigencias, perdona Mico. Carlos, son normales, es decir,
sí, claro,
que no me fastidies, que un no, jugador no, solo del Depor paga a 8 coruchos no, casi, no sé si es una burrada
no,
lo que
no
acabo de decir.
No hablemos de Roland, pero Borges cobra más que todo el corucho, seguro, vamos, y eso, 8 veces el corucho tranquilamente.
Claro, porque... tú cuando tienes eso, pues habrá que exigir de forma proporcional, y todo lo que no sea más eso del Depor es un fracaso, y va a ser un fracaso, y hay que convivir totalmente con la presión.
Sí, pero bueno, vamos a ir poco a poco, todo lo que no sea ganar el domingo entonces sí que sería un fracaso. Yo creo que, bueno, es un partido que debería ser asequible, aunque, bueno, como bien dice Javi, el Coruso lo va a poner difícil. La temporada pasada sí que debía ir varios partidos y sí que, bueno, la verdad es que bueno hace un fútbol muy 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 de Michel, pues sí, juntitos, y acaba teniendo balón y acaba buscando las cosquillas al rival. Y bueno, aquí ayer decía, os decía ayer, antes de ayer, que escuché con él,
¿sí?,
que decía que iba a intentar pues tener el balón. Bueno, no sé si va a intentar tener el balón o, como dice Javi, va a estar ahí buscándole las triquiñuelas al equipo.
Que conste que creo que para el Depor, Balsero, es una cosa buena eso.
Bueno, no lo tengo claro. También lo tenía el Compostela, ya viste que perseguimos sombras.
Nos la robo, sí.
En teoría sí, podemos esperar a salir a la contra, pero bueno, ir por delante, no vamos a salir a cerrarnos con 0-0. Ya, bueno, no sé. Yo creo que, bueno, el partido contra el Coruso, la diferencia de calidad de los jugadores debería ser más que determinante, la verdad.
Oye, Carlos, qué día tan oscuro, ¿eh? Estamos aquí en el estudio, que siempre hay una luminosidad tremenda aquí con ventanas al exterior, y parece que estamos a las 12 de la noche. ¿Viene el tiempo oscurito? ¿Vienen lluvias por la tarde?
Bueno, en Coruña no debería llover por la tarde, como mucho un pequeño chaparrón, pero muy poca cosa, pocos claros, eso sí, pero bueno, sí que alguna lluvia, bueno, ahí entre eso, pues algún chaparrón muy perdido. Uh-huh. Sí que para el partido sí que lloverá también algo, y también Javi en Lugo el domingo pues también se mojará.
Javi lleva el chubasquero, ¿eh, Javi?
Siempre.
Chubasquero y si no paraguas, para la lluvia paraguas. Balsero, gracias.
Un abrazo.
Bardanca, pues nada, a por esos del Estudiantil, que todo lo que sea Arroyo Lugo y derivados, sabes que se pusieron un poco,
bueno,
en contra del Deportivo este verano y hay que ir a por ellos, ¿eh?
Estudiantil y Santiago. Que
los, bueno, sí. pues nada, pues me he metido la gamba, pues nada. También a por ellos, que también
igual,
se merecen perder ante el Silva, ¿no? Sí. Javi, vaya gambazo, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Seguimos.
Aprovecha en Toyota Breogán Motor nuestra oferta especial de mantenimiento para noviembre, 20% de descuento en mano de obra y reparaciones y 30% en aceite.
Benefíciate del programa Toyota Life y añade un año de garantía gratis realizando el mantenimiento con nosotros. Consulta condiciones.
Toyota Breogán Motor en A Coruña, Avenida das Mariñas 286, Perillo, Oleiros, o en grupobreogán.com. ¿A qué estás pensando en moda? Entonces piensas en Vintage & Coffee, los maestros del vintage en Coruña desde 2011. El local imprescindible donde vestirte con las prendas originales de los 80 y 90. Lo mejor de la moda sostenible, el street style y el origen de todas las tendencias. Vintage & Coffee, Plaza del Humor, Coruña.
Aunque este no haya sido el mejor año, nuestro 24 aniversario va a ser de cine. Entra en el Facebook de Los Rosales Centro Comercial del 23 de octubre al 8 de noviembre y participa en nuestro juego. Podrás ganar uno de los 170 packs de entradas dobles para el cine que sorteamos. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Coruña Deportiva. Adrián Candal.
Vamos con todo el repaso de lo que nos queda por delante en este fin de semana, en el que vamos a comenzar por un partido también que va a ser histórico para el Depor Abanca. Van a jugar por primera vez en esta temporada en el estadio de Riazor. Lo harán el domingo a las 7 frente al Sevilla. Pues no arrancó nada bien el Depor Abanca, que de momento no ha sumado ni un solo punto en sus 5 partidos disputados. Como siempre con la previa del partido, Rocío Candal, as claves do encontro, Rocío.
Pues lógicamente para él ha sido una situación complicada porque o Deportivo, desde que se fixou o proxecto, nunca encadenou 5 resultados así consecutivos. Entón, para a rapaza é un momento complicado, pero constame que teñen moitísima ambición e moitísima ilusión por revertir todo isto. O próximo este domingo, diante do Sevilla, en Riazor, lógicamente que se abra o estadio, para elas é unha motivación, é un aliciente. Entón, pois, o futuro máis inmediato do equipo pasa por ese partido do domingo a 7 da tarde, fronte a un Sevilla que non arrancou do todo ben a temporada. Entón, pois, será un partido complicado, pero ser no estadio de Riazor, pois, será tamén unha motivación especial para as xogadoras do Depor.
Bueno, pois, suerte para ese Depor Abanca que juega frente al Sevilla. En tercera división, como hablábamos ahora con Javier Ordanca, llegamos a la jornada 4. El equipo de Valerón juega en Abegondo el domingo a las 4:30. Y el Silva se va a Santiago de Compostela para jugar frente al Estudiantil. Tenemos también un Bergantiños Vilalbés y un Fisterra Payosaco. Todos los partidos van a ser el domingo. Pero hoy vamos a hablar también de baloncesto. No juega este fin de semana el Básquet Coruña, pero se prepara para su segundo partido. Será la próxima semana y con novedades jugosas en el equipo coruñés. ¿Qué tal, Pablo Alonso? Muy buenas.
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Porque tenemos, yo no sé si es noticia bomba, yo creo que sí, pero tenemos una doble noticia, la confirmación de que Perris Blackwell finalmente no va a regresar a Coruña, nos lo intuíamos, y tenemos a su sustituto. Estamos hablando, pues, de un sustituto de más que garantías, ¿no? El que ficha el Básquet Coruña es el pívot Gary McGee.
Sí, un jugador con ya pasado en España hace unos cuantos años en Breogán, y realmente, pues desde luego, Leima Coruña consiguió un sustituto de garantías, ¿no? De muchas garantías para sustituir a Perris. Está claro que la situación de Perris pues no se acaba de aclarar, y unido a la lesión de Barro, pues el club ha tenido que apostar por traer a un pívot titular, por así decirlo. Y Gary McGee es un jugador que yo creo que es un jugador top dentro de lo que es el nivel del Ébolo.
Corrígeme si me equivoco, pero entonces con la llegada de este jugador, de McGee, un poco la zona de pívot se cierra con Abdou. ¿Serían los dos que quedarían ahí? Porque se recupera también, ¿no?
Claro, sí, Abdou parece que ya podría jugar el martes contra Burgos, y con la lesión de Barro, pues la única opción de sustituir a Barro sería fichando un jugador cupo nacional. Porque Barro ocupa plaza de nacional y el Leima tiene justo los 4 mínimos necesarios exigidos, claro, digamos, por la competición, y entonces la única opción de sustituir a Barro sería con un jugador que ocupase también plaza de nacional. Si eso no se produce, y yo creo que Leima con este fichaje lo que ha hecho es apostar todo al pívot titular, y yo creo que, bueno, pues me refiero que va a tener que afrontar con Magui y con Abdou. Yo creo que es una pareja de muchísimas garantías. Magui es un pívot top, y Abdou el año pasado demostró que cuando tuvo minutos rindió muy bien, ¿no?
Un físico espectacular, sí.
Exactamente.
Por lo tanto, un poco viendo ese problema del cupo, la obligación entonces, si se le da de baja al jugador lesionado, a Barro, entiendo que entonces para mantener ese cupo y ese equilibrio se le mantendría la ficha para estos efectos.
Claro, tiene que ser la única opción, sería esa, que Barro mantenga la ficha, que no se le dé de baja, y entonces, bueno, pues aunque es un jugador lesionado, pero con la ficha activa, y seguiría, digamos, contando a la hora de los cupos exigidos, que son 4 en este caso para una plantilla de 12 jugadores.
A mí me parece que es, desde luego, pues refrendar todas esas opciones del equipo de luchar por lo máximo, ¿eh? No sé si estás, sí, de acuerdo, ¿no?
El fichaje de McGee yo creo que ha sorprendido tanto a la propia afición como incluso a aficiones rivales, ¿no? McGee es un jugador que impactó muchísimo el año que estuvo en Lugo, que se quedaron a las puertas del ascenso, que perdieron la eliminatoria contra Kobe. Es un jugador en el que Breogán lo tienen, digamos, con muy, muy bien considerado, y incluso, ¿no?, los comentarios de los aficionados breoganistas desde el anuncio del fichaje de ayer del Leima van en ese sentido, ¿no? Desde luego Leima Coruña vuelve a ser otra vez ese candidato a ascenso que se veía a principio de temporada, porque es un fichaje de campanillas. ¿Qué pasa?
Que
este año La liga es muy rara, o sea, ya no va a influir solo las plantillas que tengas, sino que van a influir pues las posibilidades que tengas de jugar con cierta regularidad, de mantener un ritmo de competición. Pero sobre el papel, desde luego, vamos, el equipo vuelve a posicionarse por plantilla entre los equipos aspirantes a la plaza de ascenso.
Gracias, Pablo. Hablamos el martes, que estaremos ya en clave de previa del partido. Un fuerte abrazo. Juega contra Tizona.
Hasta luego,
el equipo naranja. Para este fin de semana también tenemos un Vieses en Marelle Pollo para un partido a las 4 de la tarde de mañana. Tenemos competición también para maristas ante el Azcoita. Tenemos Liga Juvenil. Todo lo resumiremos el domingo en Carrusel Deportivo Coruña. Son las 4.